Hoy tenemos una conversación con nuestros invitados sobre el tema del adulterio, el amor y otras verdades. Esas otras verdades pues deja un margen abierto a una serie de combinaciones que vamos a observar con calma. Ante todo, quisiera presentarles a las personas que nos acompañan para hablar de este tema, si el viento me permite hacer la lectura de las hojas de vida. Un momento. Rosa Beltrán es licenciada en literatura hispánica por la UNAM y doctora en literatura comparada por la Universidad de California. Es autora de las novelas La corte de los ilusos, que fue Premio Planeta en 1995, El paraíso que fuimos, entre otras, y Alta fidelidad, que es su última novela, así como de los volúmenes de cuentos optimistas, Amores que matan, donde también hay algunas reflexiones sobre el tema amoroso, y La espera, una versión ampliada de sus cuentos, y La espera, que es una versión ampliada de sus cuentos. Su libro de ensayos, América sin americanismos, le valió el prestigioso Florence Fishbaum Award, y en 1994 recibió un reconocimiento de la American Association of University Women por sus ensayos sobre escritoras del siglo XX. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y sus cuentos aparecen en antologías publicadas en España, Italia, Holanda, Canadá, Estados Unidos y México. Muy rápidamente pasamos a Julio César Londoño, que nació en Palmira, aquí en Colombia, por supuesto, escritor, crítico literario, biógrafo y cuentista, autor, entre otras obras, de ¿Por qué las moscas no van a cine?, Los geógrafos, El arte de tachar, que es de crítica literaria, La ecuación del azar, ensayos de divulgación científica, La biblioteca de Alejandría, ensayos de humanidades, es premio plural de ensayo, premio Juan Rulfo de cuento, y uno de los 10 finalistas del Premio Iberoamericano de Narrativa Planeta Casa América con su novela Proyecto Piel, que es en la que nos centraremos un poco esta noche. También nos acompaña Fernando Quiroz, escritor, periodista colombiano, ha sido editor cultural de revistas como Semana y Tiempo, es una persona que ha estado… ¿No se escucha bien? ¿Ahí sí? Bueno. Decía que Fernando Quiroz, escritor colombiano y periodista, ha estado vinculado y sigue vinculado a varios medios periodísticos y culturales, ha sido editor cultural de revista Semana y El Tiempo, y entre sus novelas podemos citar En esas andaba cuando la vi, Esto huele mal, Justos por pecadores, que fue finalista también del Casa de las Américas, ¿cierto? Casa de América de Madrid, del mismo. Y su última novela se llama Como un bolero. Por último, tenemos a Francisco Hinojosa, poeta, narrador y editor mexicano. Estudió la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Una gran parte de su obra ha sido dedicada a la literatura para niños y jóvenes, ha impartido talleres de literatura infantil en distintos países, ha colaborado con artículos periodísticos y de divulgación cultural en varias publicaciones. De su obra para adultos queremos mencionar Cuentos éticos y un taxi en L.A. y Un tipo de cuidado, y la novela en verso Poesía eres tú, de la que hablaremos esta noche. Su último libro se titula El tiempo apremia. Y como el tiempo apremia, entonces empecemos el tema de la mesa. Yo recordaba con claridad que el famoso y maravilloso dramaturgo y cuentista Anton Chéjov, hablando alguna vez del cuento, decía, yo creo que lo ideal, hablando de los personajes de un cuento, decía, yo creo que lo ideal es que sean dos personajes, él y ella. Y yo creo que esto es absolutamente oportuno en estos momentos, cuando vamos a hablar precisamente de relaciones afectivas, cuando vamos a hablar del amor, cuando vamos a hablar de las infidelidades, cuando vamos a hablar del deseo, cuando vamos a hablar de la desesperación y la soledad amorosas. Lo primero que quiero invitar a nuestros participantes de hoy es a que nos cuenten por qué en los libros que he mencionado, especialmente, y voy a decir en cuáles, por qué se acercaron ellos a escribir sobre el tema de las relaciones afectivas, sobre el amor. Quisiera darle primero la palabra a Fernando Quiroz, por anfitrión, para que nos cuente sobre la novela Como un bolero, que parte de una muy interesante convicción sobre el amor a primera vista o el primer amor. Fernando, por favor, coméntanos brevemente sobre tu novela.
Gracias, Guido. Buenas noches. Me sorprende de verdad que el tema llame tanto la atención. Bueno, mi última novela, que se llama Como un bolero, en realidad no es de infidelidad. Ahora le daremos la palabra a los demás participantes. Es una novela totalmente basada en la ficción. Ahora, claro, por qué digo esto. Y trata de responder a una pregunta que es si es verdad que el primer amor nunca se olvida. Yo la escribí tratando de indagarlo y yo creo que el primer amor nunca se olvida. Creo que el primer amor marca, de alguna manera, la carrera sentimental. Pienso que el primer amor rara vez, sobre todo en estos tiempos, quizá lo era a comienzos del siglo pasado y de ahí para atrás, pero creo que rara vez el primer amor es el único amor, rara vez es el amor más importante, pero creo que ahí se sienta la base de lo que va a venir después. Bueno, esto es, digamos, el tema central de mi última novela, como un bolero. Hay una anterior que se llama Esto huele mal, en la cual el tema es evidentemente la infidelidad, y ya hablaremos luego con más calma de estos necios.
Gracias. Fernando, vamos a la palabra Rosa Beltrán, y quería sumarle, por supuesto, a lo que les acabo de mencionar de Chekhov, de la pareja de él y ella, obviamente el tercero, o el cuarto, o el quinto. Hay siempre alguien que se mete entre esa pareja. Rosa, háblanos de Alta Infidelidad, tu novela, tu última novela.
Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. A mí realmente no me extraña que el tema convoque tanto. No se oye, y ya se oye mejor. Sí, que a mí no me extraña que el tema convoque tanto. La infidelidad en literatura es tan antigua como la Biblia. Si la Biblia, en efecto, la escribió Dios, dado que en el principio fue el verbo, la infidelidad es tan antigua como Dios, cuando menos. Siempre va acompañada como tema de los otros dos grandes puntos centrales en la literatura, que son el amor y la muerte, ¿no? Es inevitable, al hablar del amor, que es la pulsión hacia la vida, referirse al adulterio o a las distintas formas de infidelidad. En Alta Infidelidad hay dos líneas centrales. Una es explorar la ganancia secundaria, por llamarla de alguna manera, de esas pasiones oscuras, entre ellas la infidelidad y los celos. Yo estoy convencida de que las pasiones oscuras sirven para sobrevivir, que tiene que haber una razón más allá de que son aprendizajes culturales para que se hayan perpetuado a lo largo de tantos años en la historia. Por ejemplo, la envidia es una forma de democratizar. Si uno tiene mucho y los demás no tienen y no envidiaran, ¿qué pasaría? ¿Cómo sobreviviría la especie? Los celos tienen una ganancia secundaria y Alta Infidelidad explora la relación entre estos y la genialidad. ¿Por qué es que Tolstoy escribe sus mejores obras, Ana Karenina y Guerra y Paz, en los momentos de mayor celotipia con Sonia? ¿Por qué Mary Shelley escribe Frankenstein en una noche, planea toda la historia, después de una escena de celos espantosos por la relación que hay entre Shelley y Lord Byron, ¿no? Este tipo de relación es la que está dentro de Alta Infidelidad, y el hilo conductor es un Don Juan, de los que solamente hay en México, que va coleccionando mujeres a la manera minimalista de nuestros tiempos, en los que queremos tenerlo todo y queremos tenerlo ya, cada vez más jóvenes, pero es incapaz de renunciar a la mujer anterior. Y este Don Juan no le teme a la muerte, a lo que le tiene miedo es a que le llegue la fecha de caducidad, que llega bastante antes. Es un Don Juan de 50 años, ¿no? De esto es de lo que trata entonces Alta Infidelidad, y la infidelidad entonces está explorada siempre en contraste con otras obras que hablan de manera distinta de ella.
Gracias, Rosa. Julio César Londoño, Proyecto Piel, háblanos de ese trío que te inventaste tú en esa novela.
Bueno, Piel es la historia de un matrimonio de buena posición social, lo tienen todo, tienen un hijo, aparentemente normal. Unos días después del nacimiento se dan cuenta de que algo pasa con el niño, no responde a estímulos sensoriales. Lo llevan al médico, todo está perfectamente bien, todo está bien en sus sentidos, todo está bien en su cerebro, y el diagnóstico final es autismo. De allí en adelante, toda la novela es la lucha de esa pareja por vencer ese muro, por comunicarse con ese niño, por arrancarle una sonrisa, por que algún día le dé un abrazo, para tratar de luchar contra ese mal terrible. Se inventan un juguete, el más poderoso, el más lindo del mundo, que es un museo de los sentidos. Un museo de los sentidos. Y no vuelvo a repetir. Bueno, yo quería que hubiera varias formas del amor allí, por eso también están pues el de la pareja, el del hijo y el de un amigo. Pero como había un amigo, entonces inevitablemente ese amigo termina enredado con la señora, con la mamá del niño. Pues eso es inevitable, porque en la realidad es así, y en el arte necesitamos un conflicto. ¿Que me lo aleje un poquito? Sí. Entonces sí, hay finalmente una relación triangular que la necesita el libro, necesita el arte, porque un arte sin conflicto pues no sirve, ¿no? No podemos hacer una obra literaria, no podemos hacer una película con un señor, con unos personajes que no transgreden alguna ley moral o legal o ética. Por eso era que Marilyn Monroe decía: todo lo que me gusta es ilegal, inmoral o engorda.
Gracias, Julio César. Francisco Hinojosa escribe una novela en verso que se llama Poesía Eres Tú, y quisiera que nos comentaras, Francisco, cómo es esa pareja y cómo es esa relación de ese aprendiz de poeta que le escribe a su esposa.
Gracias. También me da mucho gusto estar aquí con ustedes. También me sorprende que el tema convoque a tantos amorosos y seguramente alguno que otro adúltero por aquí. El libro al que se refiere es una novela, entre comillas, en verso, entre comillas, de amor más entre comillas, porque en realidad es la historia de alguien que se cree poeta y que le escribe a su amada. Este libro surgió porque en algún momento estaba leyendo uno de esos documentos oficiales llenos de un lenguaje muy florido, que es una carta a poder, y pensé, ¿cómo le haría un tipo para darle a su mujer, a su amada, un poder amplio, cumplido y bastante, de una manera que sea menos fría? Entonces esa carta poder la corté y la dividí en versos, otra vez entre comillas, Y a partir de eso empezó a surgir la historia de este pseudopoeta que busca seguir disque enamorando a su mujer, pero en realidad no la quiere nada, la detesta en el fondo. Pero la máscara que tiene, la máscara del lenguaje que tiene para referirse a ella, siempre es muy condescendiente y siempre la trata muy bien. Pero está hablando en realidad de la vida cotidiana de una pareja, de esos apocalipsis rosas que suceden, en los que a veces una infidelidad dentro de la pareja puede ser menos grave que el que la señora o el señor no le ponga nunca la tapa a la pasta de dientes. Eso puede llegar a ser mucho más complicado. Y en este caso, él se refiere con mucha frecuencia a su amada, en algún momento le pide perdón, le dice, perdóname si me acosté con una prostituta, yo no lo quería hacer, pero bueno, hay veces que la carne es flaca, etcétera, etcétera. Y al final le dice, pero no te preocupes, porque tú eres más bonita que ella en algunos detalles. Y siempre es estarla diciendo a la mera hora, tratándola muy bien, queriéndola mucho, pero al final le tiene que dar una patada. Y claro, esa patada llega a ser tan contundente que al final termina matándola. Lo decía Rosa ahora, otros los grandes temas, sí, el amor y la muerte. Yo me pregunté, ¿por qué estoy aquí en esta mesa? Bueno, sí, el amor y la muerte están en todos los libros, ¿no? Quizá el mío está más cargado por el lado de la muerte, y siempre que estoy así, el 95% de los personajes que tienen mis cuentos los mato, siempre termino matándolos. Yo no quería hacerlo, pero ahí estaba yo sentado frente a la máquina y yo me dije a mí mismo, no lo vas a hacer, ¿verdad? No lo hagas. Y ataqué el teclado y maté a esta pobre señora.
Y te fugaste con la tercera. El poeta se fugó con la tercera, pero les recomiendo que averigüen cómo se llama la azafata. Bueno, inevitablemente vamos a empezar por Julio César esta vez. Vamos a tocar el tema del matrimonio. ¿Cómo ves tú la salud? ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la salud de esa institución de la unión que es el matrimonio, Julio César?
Pues parece ser que goza de excelente salud contra todo pronóstico, contra todas esas tentaciones que Dios crea y el demonio desarrolla. Yo creo que es admirable que el matrimonio se sostenga, porque que se sostenga un matrimonio significa que la mujer de uno se va a enfrentar a 3,000,000,000 de mujeres, unas de ellas muy divinas, otras muy inteligentes. Yo creo que lo milagroso es que un matrimonio sobreviva. Los seres humanos se debaten en esa pulsión. Hay una pulsión de seducción porque tenemos ojos, porque el mundo está poblado de mujeres, de hombres bellos. Y la belleza antoja. La belleza es una cosa que desespera, decía Manuel Kant. ¿Sí? Pero está también la otra pulsión, la pulsión romántica. Todo el mundo quiere sentir esa cosa maravillosa que es el amor. Tal vez no haya un sentimiento más gratificante, un sentimiento más poético, un sentimiento más estimulante que el amor. Entonces sí, todos buscamos esa princesa, y cuando la encontramos hacemos lo imposible y conquistamos el mundo para ponerlo a sus pies, y al día siguiente nos damos cuenta que la verdadera princesa vive es enseguida. Ahí es donde comienza pues el conflicto. Pero de todas formas el amor sigue como dando esa batalla, se muta en otras formas menos pasionales. Y conozco parejas que llevan relaciones largas y muy envidiosas y muy bellas relaciones. La pulsión de la infidelidad, del adulterio, pues es muy atractiva porque es una transgresión. La prueba de que es atractiva es que está censurado, está penalizado en los códigos morales de todo el mundo, de todas las religiones. Está, por ejemplo, en el Decálogo de Moisés, ¿no? No desearás a la mujer de tu prójimo. Me dicen que en realidad que hay una versión anterior que decía, no desearás la mujer de tu prójimo ni al prójimo, decía en una, pero eso debe ser pues embuste de esa gente pochistosa que hay. Yo recuerdo que también está en el código de Hammurabi una estela maravillosa que está en el Louvre. Es el primer manual de convivencia, es una roca de basalto de 2 metros de alto, una piedra negra muy sólida para que resista el embate de los siglos. Está en el Louvre, que es la gran caleta de los franceses, una caleta respetabilísima que ellos tienen allá en el Louvre. Abajo de la estela también hay un precepto sobre el adulterio, y dice algo así como que el adulterio es vano, tal vez en el sentido de decir que era como un pecado venial. No lo han podido traducir muy bien porque eso es un pues casi un sumerio, es un idioma muy complejo. Entonces no han podido traducir al final si desear la mujer del prójimo es vano, o si no desear la mujer del prójimo en vano, que es otra traducción también que han intentado los estudiosos. Están ahí entre ese par de líneas, pero están cerca.
Es un problema de lenguas.
Como es un problema de lenguas, sí. Finalmente.
Recordaba ahora cuando decías tú lo de la mujer de al lado, la vecina, ¿no?
La vecina.
La vecina, una película de François Truffaut, la mujer de al lado, precisamente, que es la que enloquece al hombre de al lado, al vecino.
Sí.
Bueno, Fernando, quería preguntarte una cosa. Julio César mencionó una vieja discusión, una discusión antiquísima y tópica, pero creo que no se ha resuelto muy claramente, cuando decía que había mujeres bellas y que había mujeres inteligentes, dijo Julio César. Y tú dices sobre tu personaje, sobre uno de los personajes con el que se queda finalmente el protagonista de tu novela, dices: a una fea se la quiere con sinceridad, sin engaños. ¿Cómo es eso? Sí, en la vida real, totalmente.
Es que no es una novela autobiográfica.
Por supuesto.
Es que habría que aclarar primero, hay un libro maravilloso de Rubén Fonseca, bueno, todos los libros de él son maravillosos, hay uno que se llama Diario de un Libertino, y entonces es la historia de un escritor que anda por el mundo, o específicamente como por Río y Sao Paulo y por ahí, conquistando mujeres, y cada vez que va a conquistar alguna, la mujer le dice: oye, pero ¿cómo se te ocurre que yo podría ir contigo ni siquiera a la esquina con lo que tú piensas de las mujeres? Dice: ¿pero yo? ¿Y cómo sabes qué pienso yo de las mujeres? Dice: pero lo leí en tal sitio. Y le dice: pero ese no soy yo, es mi personaje. Y entonces él describe, él bautiza eso como el síndrome de Zuckerman, y dice que le ha hecho mucho daño en la vida. Es que el trabajo de los escritores es muy difícil, vean ustedes, cómo la gente suele pensar que lo que uno escribe le pasó a uno. Entonces, hechas estas aclaraciones oportunas, te respondo, Guido. Hay, digamos que hay una mujer fea en Como un bolero. Es difícil hablar de una mujer fea o de un hombre feo, en fin, en este caso pues es una mujer, pero digo, es difícil porque lo que es feo para mí no necesariamente tiene que serlo para otro. Yo creo que esta era una mujer realmente fea. Utilizo la descripción en la novela, digo que era una mujer objetivamente fea. Y recuerdo alguna vez hace poco con mi esposa, en una de esas, eso que a veces se sienta uno a hacer confesiones que no debe hacer, pero bueno, nos sentamos a confesarnos si alguna vez, por supuesto antes de estar casados, habíamos alguna vez salido con alguien feo. Y yo digo, casi todos hemos salido con alguien que nos parece feo, puede que a otro le parezca que no. Y dicen además, esto espero que no suene machista ni mucho menos, lo digo es porque en el caso de la novela es una mujer fea, pero digo, dicen además esa lengua popular viperina, espantosa, dice que las mujeres feas son muy agradecidas. De manera Eso es espantoso, todo lo que estoy diciendo. Rosa me va a pegar un codazo por estar hablando de las mujeres.
Estoy esperando mi turno.
Pero bueno, era una mujer absolutamente encantadora. En últimas, de verdad, lo que pretendía y quiero que haya quedado es un poco que ese hombre se enamoró de lo que había dentro de esa mujer. Yo creo de verdad que, y acá de verdad pongámonos serios, la belleza de verdad pasa. Aún las mujeres más lindas o los hombres más apuestos, pues bueno, la belleza pasa. De manera que cuando el amor está apoyado en otras razones, no solo las físicas, y se cultivan, y bueno, pues por lo general es más fácil salir adelante. Y no sigo porque ya empecé a hablar como moralista y me vuelvo aburrido.
El Opus Dei pesa, ¿cierto? Rosa, tú hablaste ahora del Don Juan mexicano. Pues no sabemos si el Don Juan mexicano será muy distinto al Don Juan colombiano. Quería preguntarte cuáles son las características de ese Don Juan y si responde a esa imagen clásica del hombre que sabe que tiene que tener muchas mujeres, pero que no puede cometer un error, enamorarse de ellas, porque el momento en que se enamora de ellas, pierde.
Bueno, esa es la idea del Don Juan en general, ¿no? Que Don Juan es incapaz de enamorarse. Por supuesto que era una ironía cuando dije que esto solamente ocurría a los Don Juanes mexicanos. Me parece que la idea de la colección es una idea muy atractiva en general, por lo menos en Occidente, para mis congéneres masculinos. No quiero decir con esto que el adulterio o la infidelidad sean exclusivos de los hombres, y por supuesto que es un tema que está muy ligado al matrimonio, que tan solo tiene 350 años como institución, ¿no? Hay que recordar, porque la infidelidad anterior es vista con características diferentes, con otras connotaciones, ¿no? Oscar Wilde dice que el matrimonio es tan duro que se necesitan tres para sobrellevar la carga, así que alguna mujer adúltera habrá por ahí, ¿no? También, algunas. Pero la idea de este Don Juan al que yo me refiero es la idea de una persona que de base es compulsiva en todos los sentidos, así como quiere comérselo todo, quiere tenerlo todo, quiere tener también todas las mujeres, ¿no? No hay posibilidad de comprometerse a largo plazo. Y seguramente es por falta de imaginación también, ¿no? Porque a lo largo del tiempo el amor se transforma, haya o no matrimonio, lo que se necesita es una inmensa imaginación y claro, intereses comunes para seguir vinculado a una persona. Pero también tiene características que yo creo que sí lo hacen particular. No estoy hablando de mi experiencia personal, sino de lo que he leído y de lo que me han dicho mis amigas. Pero que yo creo que comparte con el Don Juan colombiano, puesto que nuestra educación sentimental en buena medida está basada en el cine mexicano también, de los años 40, ¿no? Donde las mujeres son sufridoras, empiezan a sufrir antes de que aparezcan los créditos de la película, y los hombres son simpáticos y buena onda, pero muy infieles, y eso qué importa, porque al fin y al cabo son muy simpáticos y muy querendones y muy seductores y tienen una labia maravillosa y en fin, rollo matacarita, ¿no? Hablando de las bellas, en el caso de las mujeres es el poder básicamente, sí, por supuesto que el verbo, pero básicamente es el poder lo que está detrás de una relación donde la pareja resulte muy atractiva. Aunque yo creo también que las formas de relación y la infidelidad dentro de ellas ha cambiado en esta segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hoy se seduce al jefe y se negocia con la pareja. Es tan difícil obtener empleo. Y por otro lado, se ha democratizado tanto la relación de pareja que hay que discutirlo todo. ¿A dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Para qué vamos a usar el dinero que nos sobra? cuál de las películas que están en cartelera es la que nos conviene ver. Se ha vuelto muy oral y muy discutidora la relación de pareja actualmente. Estoy hablando de la relación de carne y hueso, porque sé que hay otro tipo de relaciones de pareja también, ¿no?
Claro que sí. Mencionaste el poder y me recordaste una frase de tu novela que dice que las mujeres ya no están muy interesadas en los hombres, sino en el éxito. Y tiene que ver con el poder, por supuesto. Quería preguntarle a Francisco entonces sobre el poder, porque finalmente tu aprendiz de poeta está casado con una diputada, una persona que ha llegado a cierto reconocimiento político, que se ha ido de la casa porque tiene muchas obligaciones, es una mujer de éxito, ¿cierto? Y él pues es un pinche poeta, entonces…
Bueno, el libro se llama Poesía eras tú y tiene como subtítulo, dice, un hombre, una mujer, un puerco, una historia de amor. Ese es el subtítulo y eso lo describe todo. Este hombre que se cree poeta le escribe a su mujer, que resulta que es diputada y además muy al principio le dice, oye, me acabo de enterar que saliste electa como diputada, me da mucho gusto por ti, por tus electores, y trata de no corromperte, y trata de no recibir tantos celulares, y etcétera, etcétera. Y al final le dice, y perdona que yo no haya votado por ti, no pensé que llegaras a ganar. Y a los dos les creó un pasado de porqueros. Ellos antes de que él se quisiera convertir en poeta, y ella antes de que fuera diputada, se dedicaban a criar marranos. Y claro, aparece ahí un marrano que les roban, etcétera, pero ese marrano va brincando a lo largo del libro para hablar no solamente de esa relación cotidiana que tienen ellos dos, sino también para hablar de las relaciones con el poder, esa relación que entablan tanto él como ella con el poder. Él trata a veces de suplantarla y de tomar decisiones por ella, decisiones que no le corresponden, y siempre está metido todos estos diputados y senadores en… como una especie de porqueriza. Entonces hay una serie como de metáforas en las que se habla de esto, pero aquí no hay amor. Vaya, finalmente dice aquí un hombre, una mujer, un puerco, una historia de amor, pero en realidad lo único que no existe es amor. Existe una relación de pareja. El amor termina en el momento en el que existe esa cosa atroz que se llama deberes conyugales. Nada más decir eso, deberes conyugales, eso no tiene nada que ver con el amor. Y aquí no existe eso. Entonces, bueno, es más bien hacer toda esta serie de referencias, toda esta serie de vaya, el título en sí mismo habla de precisamente sobre eso. Se refiere a un pequeño poema de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta romántico, que dice, ¿qué es la poesía? Y clavas tu pupila en mi pupila azul, y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Aquí dice poesía eras tú, digo eras porque finalmente como él termina matándola, ya una vez muerta, le sigue escribiendo poemas y sigue diciendo que está enamorado y él la mató y la desconectó de un aparato al que sobrevivía y de pronto le dice, bueno, es que poesía eres tú, perdón, eras tú, ¿no? Porque ya se murió. Entonces, bueno, aquí hay toda esta confusión de creerse enamorado. ¿Qué es el amor cuando se está repitiendo dentro de una pareja desgastada que no tiene nada de amor? Al contrario, tienen todo lo contrario. ¿Qué hay en ese estarse diciendo, amada mía, te quiero, te adoro, mi reina, etcétera? ¿Qué hay detrás de esas palabras sin un desgaste de la pareja? Es un poco la idea de este libro.
Gracias, Francisco. Julio César, cuéntanos sobre esa idea del amor. ¿Cuál es la idea del amor? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver el amor con el deseo en las parejas?
Bueno, pues tiene que verlo todo, ¿no? Sobre todo en la luna de miel. Uno se imagina una luna de miel sin deseo, debe ser muy difícil. La boda de plata sin deseo puede ser un buen programa, pero… En la luna de miel, sí, pues es más complicado. Y yo creo que es justamente el gran terror, el gran fantasma de una pareja, es el deseo, porque puede ser un animal que tiene una vida corta, puede ser una cosa que muere rápido. Y es trágico, porque
muere el deseo, pero vos estás amando con todo tu corazón a esa mujer, ya la deseas, ya incluso el sexo, la comunión de los cuerpos es algo que cuesta trabajo. Yo creo que es la gran tragedia del romance, la gran tragedia del matrimonio es exactamente eso, la muerte del deseo, o por lo menos la aminoración. Existe la palabra aminoración. Está desastrosa, ¿no?
Está tuya.
Bueno, la disminución, que está menos horrible, la disminución del deseo sí es una cosa muy trágica, que se resuelve una de dos con un tercero, como decías tú, o haciendo un tránsito a otro tipo de relación, a un tipo de relación afectiva, de complicidad, donde el deseo ya ha pasado a un segundo plano, donde hay un romance de tipo espiritual, donde son socios, donde son cómplices. ¿Sí? Creo que no hay más alternativas.
Y al parecer el protagonista de Como un bolero de Fernando es como todo lo contrario, me parece, Fernando, en el sentido de que él se enamora, es un personaje que se enamora de una mujer, después por unas circunstancias la mujer desaparece y él empieza a tener una cantidad de aventuras y aventuras tras aventuras y acumula una gran cantidad de relaciones sexuales y se vuelve un personaje famoso, una especie de sex symbol de Taganga y sus alrededores, ¿no? Y las mujeres van allá a buscarlo y todo esto, pero él conserva intacto su amor por la primera mujer. ¿Parecería inverso, Fernando? ¿Sería como todo lo contrario de lo que estaba diciendo Julio César?
Más o menos, sí. Aquí lo que hay es otro trauma, digamos. Es el trauma de una pérdida abrupta. Es como el protagonista de Como un bolero, que se llama Horacio, se enamora de la vecina, cuando se puede enamorar de la vecina, porque es apenas un adolescente, se enamora, la conquista, a pesar de que es una niña muy, muy custodiada por dos tías que murieron vírgenes y godas y se preocuparon por conservar la castidad de su sobrina, a que les correspondió educar. Y Horacio logra vencer esa barrera con mucho tiempo. El tiempo no apremiaba ahí, Pacho. Y con mucho tacto, dándole clases de matemáticas. Fíjense que las matemáticas sirven también para llegar al seno y al coseno y demás. Pero de pronto cuando la conquista finalmente, un 31 de diciembre, cuando la conquista corporalmente, un 31 de diciembre que la tía que la cuidaba enloquece y en fin, bueno, muere al otro día, cuando llega lo que había soñado después de tantos años, la pierde abruptamente y él lo que queda es como con una especie de trauma. Y se queda esperándola. Y como esa primera relación fue, como suelen ser las primeras relaciones, un poco torpes, hermosas, digamos, una cosa que tal, pero torpes y en fin, él se dedica luego a convertirse en un buen amante para cuando ella vuelva. Cuando ella vuelve, pues ya pasan otras cosas que no anticipo el final por si a alguien le interesa la historia, pero es un poco ese trauma de una tusa no superada durante mucho tiempo, en la cual el protagonista quiere ya no solo amarla con el corazón, sino también amarla muy bien con el cuerpo y se dedica a practicar con cuanta mujer le pasa al frente. Esa es la disculpa, al menos.
Bueno, yo quisiera que si ustedes quieren intervenir, por favor, eso iba a decir Rosa, sí. Por favor, coge la palabra.
Yo quiero añadir algo a lo que dijo Julio César, que me parece tan provocador. Desde luego que cuando termina el deseo en una relación donde hay mucho amor, hay una tragedia, por supuesto, pero lo describiste de tal manera que parecería que solamente hay una posibilidad, y esa posibilidad es una curva, ¿no?, donde inevitablemente la relación empieza con un enorme deseo y terminará en la falta de deseo, ¿no? Las relaciones, nada en esta vida pues es previsible, progresivo, dentro de cualquier tipo de historia, las leyes del azar y del caos y todo lo inesperado ocurre. Y ahí es donde me parece muy interesante la intervención de los celos. Los celos activan las relaciones de una manera impresionante. Hacen que una fuerza desconocida en uno haga nacer o renacer, ¿no? Incluso con más fuerza, cosas que uno mismo no sospechaba que estaban ahí guardadas, ¿no? Cuando uno empieza a celar en una relación, esto se vuelve como lo único que ocurre en el mundo, no solamente en la relación, sino en el mundo. Empezar a buscar para encontrar es la única tarea posible, mañana, tarde, moda y noche. Y si uno está dormido, uno está también lucubrando, ¿no?, para ver dónde encuentra y buscando las pistas. Bueno, esto se vuelve verdaderamente una tarea delirante. Y no estoy hablando de los celos ya patológicos que llevan a la muerte física y a los golpes y a todo esto, ¿no? Pero sí otra vez a esa parte positiva de los pecados capitales. Desde luego el más virtuoso de todos los pecados capitales es la pereza, ¿no? Porque si tienes pereza, esa mata a todos, esa mata la gula y la lujuria y todo lo demás. Pero el adulterio, la infidelidad, tiene esta otra cara. Y además yo creo que el hecho de que también los animales celen es significativo. Por ejemplo, existen historias de celos de animales estudiadas por Darwin, muy interesantes. Historias posteriores, leí una de un perico feliz, chiflando y relacionándose con su ama todos los días de manera muy demandante. Y cada vez que el teléfono sonaba y la mujer tomaba la bocina y empezaba a hablar, el perico se azotaba contra la jaula y empezaba con una escena de celos verdaderamente espeluznante, ¿no? Hasta que la mujer colgaba el teléfono y volvía con el periquito a platicar. Claro, es una relación terrible porque sabemos que los pericos pueden vivir hasta 100 años. Y lo mismo ocurre entre los perros, ¿no? Está la historia de un perro cuyo amo llama para darle de comer y el perro se hace como que el difícil, como que no oye, pero basta con que el amo nombre al perro del vecino para que este perro acuda rápidamente con él. Entonces, yo creo, celar, digamos, en español es cuidar, en un sentido literal. Creo que también los celos tienen una explicación que no se ha explorado tanto, y es el hecho de que necesitamos, así sea de manera simplemente imaginaria, sentir que somos imprescindibles para alguien, que alguien nos necesita y que necesitamos a alguien, como un acto de sobrevivencia de la especie.
Bueno, yo creo que deberíamos seguir el ejemplo de Rosa y que todos puedan interrumpirse y llevarse la contraria o aportar. Sí, ¿quieres interrumpir a Rosa?
Es que ahí hay un problema, Rosa, y es que uno, para conservar ese fuego, para celar a la mujer, usted tiene que ser muy buena madre, tiene que ser poeta, tiene que ser bailarín, tiene que ser muy atento, tiene que ser millonario, tiene que ser muy querido, tiene que ser muy... Y en cambio el vecino no necesita nada para conquistar a la mujer, no necesita nada.
El vecino sin atributos.
Pues yo no estoy tan de acuerdo con esa reactivación de los celos. Yo más bien ahí sí pienso en una... como que el amor enferma con los celos. Se podía ver antes así el amor como por un lado como la carencia. En el banquete de Platón, Aristófanes dice que en algún momento que los hombres antes teníamos dos rostros, cuatro extremidades superiores, cuatro extremidades inferiores, y Zeus, en un momento de enojo, como siempre los dioses estos, dividió al hombre en dos. Y siempre desde entonces anduvieron en pos, esta es la teoría de los andróginos, en pos el uno del otro. y se habla del amor homosexual y del amor heterosexual según a quién se está buscando. Y para Aristófanes siempre es la fusión. El amor es lograr otra vez encontrar esa fusión. Sin embargo, para Platón mismo es al contrario, es la carencia. Siempre es voy a carecer de eso otro que quiero ser. Pero finalmente creo que el amor se podría ver más como una, como un acto de felicidad, un acto de alegría, de gozo y de regocijo. Para mí creo que ese es así como el principio del amor. Y en el momento en que intervienen otros factores que dejan de decir, digamos, una definición que creo que podría funcionar, bueno, al menos para mí, que consta que estoy enamorado, es, me da, tengo mucho gusto y mucho regocijo de que existas. Digamos, sería para mí como una manera de verlo. Cuando intervienen los celos, creo que eso empieza a enfermarse y eso empieza a romperse, y verlo como una especie de reactivación en vez de un disfrute y un goce, bueno, no lo veo así, ¿no?
Nada más una precisión, porque es que verlo como una manera de reactivación parece como un libro de autoayuda, como que estoy proponiendo, ¿no?, celen para que se reactive su pareja y esta es la manera de preservar el amor ideal y todo aquello, ¿no? El amor en sí mismo es problemático, el amor es una enfermedad, pero es una enfermedad maravillosa. Hay una necesidad de, después del psicoanálisis de llamarle a todo patología, ¿no? No hay posibilidad, yo creo, de vivir esa felicidad plena de la que estás hablando, ese amor, sin que se compliquen otras pasiones al mismo tiempo y desde el inicio. El amor es todo eso complejo, ¿no? Creo.
Sí, y aquí el tiempo es implacable, sí. También. Parece que esto fuera televisión, pero no lo es, pero con el tiempo sí. Y no quiero que nos vayamos sin hacer una pequeña, muy rápida y concreta reflexión sobre una cosa que les propongo. En Amor Líquido, Zygmunt Bauman dice que las relaciones contemporáneas, las relaciones afectivas contemporáneas, tienen sobre todo una gran contradicción. El miedo de la persona a construir una relación amorosa perdurable, estable, larga en el tiempo, sólida, en fin, etcétera, etcétera. Pero como esa incapacidad se responde con la cantidad y la variedad, o sea, una gran cantidad de experiencias, de personas, de relaciones cortas que se rompen velozmente, que no duran nada en el tiempo y que hacen más experto a la persona en huir que en permanecer. Y eso se ve un poco a través, por supuesto, de los contactos, de las conexiones, dice Bauman. Él cambia el concepto de relación por el concepto de conexión y equivale igualmente el concepto, perdón, y enfrenta el concepto de pareja al concepto de red. Entonces, cantidades contra calidades, el temor de construir una relación, la imposibilidad de perdurar en una relación amorosa. ¿Ustedes qué opinan de eso?
Yo creo que es una realidad que el amor muere como los imperios, como las rosas. Puede que haya parejas que de alguna forma logren sortear esa ley casi inexorable. Los envidio, quisiera que enseñaran sus recetas y se pudiera hacer. Pero son excepciones, excepciones maravillosas del amor, que puede producir cosas tan raras como parejas eternamente enamoradas, pero lo real no, digamos. El promedio es que el amor nace, crece, se reproduce y muere, como cualquier rosa, como cualquier imperio. Yo creo que los pelados han entendido eso y están actuando de una manera muy, muy sincera. Ellos tienen unos romances cortos y salen corriendo, tal vez están huyendo de dos fantasmas, el fantasma de la soledad y el fantasma del matrimonio sin deseo, el fantasma del rollo sin encanto. Están tan embalados que les parece maravilloso la luna de miel, y lo que sigue después de la luna de miel les parece muy pobre. Y ellos dicen, yo esto no me lo mamo, o yo necesito estudiar, yo quiero tener éxito, y son absolutamente consecuentes. A mí me parece lindo que un amor
que uno sea consecuente con su forma de amar. Que si uno, que si para uno el amor es la luna de miel, entonces solo viva una luna de miel. Ellos están en ese paseo. De allí no pasan un centímetro. Y además les he visto otra cosa muy linda. Cuando termina un rollo, como dicen ellos, comienzan a ser amigos. Es decir, los pelados de hoy en día, cuando terminan con su novia, generalmente, pues yo estoy cerca de mis hijos, estoy cerca de mis sobrinos, cuando ellos terminan con una muchacha, como no se dan, no se permiten ese desgaste de sostener una relación, por sostenerla, por pena, por miedo a la soledad, por qué pesar de ella, por qué pesar de mi soledad. Como la relación no termina traumáticamente, ellos pueden ser amigos de sus exnovias y pasan a una segunda luna de miel. Eso puede que sea fatal para la familia, pero para el ser humano en sí, para el amor intenso, me parece muy lindo.
Fernando.
Yo creo que eso es, yo creo que el tema de las redes sociales en esto, yo creo que es más o menos como la misma relación que hay entre los libros de papel y los libros electrónicos. Y está hace mucho tiempo la pregunta de si el libro de papel va a desaparecer por cuenta del libro electrónico. Ya le han sentenciado muchas muertes que no han ocurrido todavía, quizá ocurra, pero digo, en últimas, si muere el libro de papel, no mueren las historias, ni mueren, en fin. Con esto lo que quiero decir es que esa relación con el amor y con la relación de pareja es más o menos lo mismo. Digamos que yo creo que agiliza la posibilidad de conocer gente, agiliza también la posibilidad de huir, que a veces en las relaciones eminentemente presenciales es más difícil, pero yo creo que no cambia la esencia, de verdad no creo que la cambie. Yo pienso que el 90% de la gente, después de una etapa de pues como de andar por ahí, va a buscar la posibilidad de un amor para siempre. Que con esto no creo que esté contradiciendo la idea de Julio César, de que difícil es, muy difícil, pero yo creo que casi siempre se inicia una relación con esa idea. Y esa esencia no va a cambiar con la tecnología, creo yo.
Rosa.
Yo coincido. Yo creo que las redes sociales hacen la función de la casamentera. Que pensamos que no funciona, pero en algunas culturas funciona mucho más que en la nuestra, donde de pronto nos sentimos atraídos por personas con las que no tenemos nada en común. La casamentera estudia concienzudamente cuáles son los intereses de esa pareja. Estamos tan solos, tan enormemente solos en una sociedad individualista como la nuestra, que nos absorbe tantas horas de trabajo, que las redes sociales lo que hacen es abrir la posibilidad de conocer gente y después de conocerla, experimentar la relación de pareja por escrito. Es algo que a mí me parece fascinante. Volver otra vez a la idea epistolar. Uno cree que uno puede ocultarse tras una máscara en los amores de internet e inventarse una personalidad. Pero después de un rato de hacerlo, se da uno cuenta de que inevitablemente al escribir sale quién eres. Es imposible enmascararte. Tienes que ser muy buen escritor para enmascararte durante mucho tiempo, para inventarte una identidad y sostenerla sin traicionarte, ¿no? Así que, bueno, finalmente seducir a través de la palabra escrita, a través de una aparente mascarada en las redes sociales, y finalmente conocer a una pareja, es otro instrumento, es una forma más de conocer personas, pero que siempre detrás está la carne. La carne por la carne no existe, eso es cierto, siempre está la historia. Pero con la historia sola no basta. Siempre hay la necesidad de tener una relación de carne y hueso. Y coincido contigo, una o muchas, ya depende del gusto de cada quien. Hay quienes prefieren leer cuento porque les gusta más la variedad de los distintos temas, estilos. Hay quienes prefieren leer novela, ¿no? Y la novela sabemos que tiene altas y bajas, eso ya depende del gusto de cada quien. Pero yo creo que finalmente, como dices tú, es muy difícil pensar en tener una relación, sobre todo cuando ya no sé, es muy joven, con la idea de que, ¿qué importa que termine mañana? Es igual que cuando escribes un libro. Tú quieres, cuando tú escribes, tú quieres ser Flaubert, ¿no? No importa si no logra hacerlo, pero el intento de ser un gran escritor tiene que estar ahí presente. No puedes decir, pues voy a escribir a ver qué cosita me sale. Igual con una relación.
Gracias, Rosa. Francisco.
Hace poco me enteré de una relación de dos personas que se conocieron por Twitter. Y vaya, eso iba creciendo poco a poco hasta que uno de ellos le dijo al otro, creo que ha sido el momento de que nos encontremos en Facebook. Y eso, claro, iba a pasar. Sí, vaya, es un paso gradual. Yo, sí, además es algo cierto, ¿eh? Yo soy tuitero de corazón y creo que la manera que tengo de escribir, yo cuando me metí a Twitter dije son demasiados 140 caracteres, siempre pensé en un género mucho menor. Y a través de Twitter he llegado a ser una gran cantidad de amigos, he hecho muchas cosas a través de Twitter y amigos. La amistad es otra forma del amor, también es otra cara del amor y en algunos casos no hemos pasado a Facebook, pero sí hemos pasado a conocernos. A muchos de los que ahora considero que son amigos míos, y sí lo considero, nos hemos visto una vez. El próximo mes veré a otras gentes que no conozco y que nos hemos tuiteado. Y ya tenemos una relación y una amistad a través de Twitter. Entonces yo creo que es una manera de vernos sin que se interrumpa ese contacto, carnal, que también puede haber ese contacto el físico, de que podamos vernos a los ojos realmente. Cuando uno recibe una noticia de Facebook, dice, tal persona quiere ser tu amigo en Facebook. Eso lo dice alguien más, lo dice todo el equipo de Facebook. Yo nunca voy y me presento a alguien, hola, ¿qué tal? Quisiera ser tu amigo. No, son cosas que lo va dando el tiempo, ¿no? Sin embargo, aquí está esa posibilidad de participar en una especie como de fiesta que se hace a través no solamente de un escrito, sino también de fotografías y de una serie de eventos. Y finalmente eso, la posibilidad de conocerse en algún momento. Entonces, bueno, a mí todo esto me encanta.
La esperanza de verse físicamente alguna vez. No sé si nos queda un poquito de tiempo para un par de preguntas. ¿Será que nos queda, por favor? Allá, si es tan amable, yo creo que hay un micrófono. Mira, ya va el micrófono, por favor, para que podamos escuchar.
Bueno, para el que la quiera responder, lanzaron dos expresiones que me llamaron la atención. Una, en el que se dice que los deberes conyugales matan el matrimonio, y la otra, que los celos pueden ser como un motor para una relación o por un matrimonio. O sea, ¿eso quiere decir que el amor tranquilo es una utopía y en caso de no serlo, termina siendo aburrido?
Yo diría que Rosa o Julio César, ¿no? O los dos.
Bueno, Francisco hablaba del amor tranquilo, de la felicidad total, de este estadio extático, ¿no? Muy afín, digamos, al amor en el sentido religioso profundo o en el sentido budista, ¿no? El budismo dice que la diferencia entre amor y apego es que el apego es como lamer un miel sobre navajas, ¿no? Puesta en navajas y el amor no. Yo sinceramente no lo concibo así, pero quizá eso tenga que ver con una cuestión de personalidad. Igual que la vida misma, a mí me parece complejo, lleno de altibajos, tormentoso, azaroso, impredecible y por eso mismo fascinante, absolutamente fascinante.
¿Otra pregunta, señor? El micrófono. Gracias. Ah, bueno, entonces el señor y después el señor, ¿para qué? Y terminamos con esas dos, por favor.
Yo quisiera preguntarles su opinión sobre esa frase que dice que la fidelidad solamente se le puede pedir a los equipos de sonido.
A los equipos de sonido. ¿Quiere contestar?
Pues yo digo, como dicen las mujeres casquivanas, yo no creo en la fidelidad.
Yo tengo una amiga que tiene muy claro eso y tiene además una salida filosófica frente al asunto. Y dice, a mí no me pidan fidelidad, yo soy una mujer seria, pídame lealtad. Entonces que hay que verla para comprenderla.
Bueno, y una cosa es el amor y otra el matrimonio. Son cosas distintas. Y digo, hay un dicho que dice así, el mejor estado del hombre es la viudez, aunque no sea el muerto.
Hay
que el mejor estado del hombre es la viudez, aunque uno sea el muerto.
Buenas, mi nombre es Robert Haer, también escribo. Yo creo que algo muy importante que no se tocó en la conversación y que es importante porque es como un naipe, ¿no? Que tú armas un naipe y se desbarata todo, ¿ya? En las novelas hay que tener en cuenta mucho la relación de pareja, el efecto Dios, ¿no? Porque es importante, yo veo a mis suegros, porque me separé hace 8 años y ellos ya tienen 70, 75 años y no se pueden ni ver, pero están obligados a estar en la misma casa ya por la avanzada, ¿ya? Y que eso lleva a que generación en generación se repite la misma historia, ¿no? De padres, abuelos separados, hijos, nietos separados, ¿ya? Eso solo se puede romper con declarando eso ante Jesucristo, ante Dios. Si nosotros logramos mantener esa relación, esa comunión con Dios cada 8 días, ir a la iglesia, yo creo que eso se puede superar esa relación y pueden durar.
Gracias. El señor de atrás es tan amable que ha pedido la palabra. El señor de amarillo, creo que ha pedido la palabra.
No.
¿No? ¿Alguien más?
Aquí.
Bueno, la última.
A mí me gustaría escucharles qué opinión tienen entonces ustedes sobre Doña Flor y sus dos maridos.
¿Envidia? ¿El silencio es envidia? O es que...
Bueno, hablaban aquí de que para el amor se necesitan tres. Para Lorenz Durrell decía que eso es lo que pensaba Freud, pero que en realidad cuando hizo el cuarteto de Alejandría decía que el problema era de cuatro. Y creo que sí, va por ahí. Entonces todavía falta alguien más ahí en Doña Flor y sus dos maridos.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido y un aplauso a nuestros invitados. Y sean fieles o infieles, pero sean felices.